Pero sientes que las fotos, el verte, te empoderaron a sentirte como que wow.
Sí, pero realmente lo que para mí hizo la diferencia con mi seguridad no fue tanto hacerme las fotos, sino es conocer a un montón de mujeres que yo consideraba las mujeres más bellas del mundo y todas tenían exactamente las mismas inseguridades.
Wow.
Independientemente de que fueran más flacas, más gordas, más altas, más bajitas, o sea, yo, o sea, la más gorda y la más flaca, las dos tenían exactamente la misma inseguridad.
Qué increíble.
Entonces, claro, yo pasé tanto tiempo trabajando con estas modelos o estas chicas que yo decía, o sea, no puede ser que no importa cómo te veas, te vas a sentir igual de insegura.
Sonoro.
Hola, yo soy Anto.
Hola, yo soy Michi.
Bienvenidas a un nuevo episodio de More Than Mamis. Un episodio, bueno, continuamos celebrando el mes del amor, pero a veces no todo es color de rosa. Todo lo que empieza muchas veces termina. Y hoy tenemos a Cristina Pilo, quien nos va a contar un poquito cómo desde el amor entendió que ya no era feliz en su relación y tomó el paso de salir y de sanar.
100% de la conversación con Cristina a mí me dejó inspirada. Porque conozco muchas amigas, mujeres, incluso nuestras seguidoras, que a veces no se sienten, como ella decía, no me sentía presente, no me sentía en plenitud. Y elegirte a ti, yo creo que elegirte a ti es el mensaje que me llevo de Cristina. De verdad que su vibra es súper linda. Nos dio una súper noticia en Patreon que no me la esperaba y me llenó de mucha emoción. Así que vayan a verlo. De
además que Cristina dice, a veces la gente no entiende que uno puede cambiar y qué importante entender que todos podemos cambiar, evolucionar y que las cosas que nos gustaban antes nos dejan de gustar.
Claro.
Las decisiones que teníamos antes pueden cambiar, pueden convertirse en totalmente lo contrario y ella es una muestra viviente de que ahora elige un camino muy distinto al que habitaba. Que es bueno o menos bueno, nosotros no estamos aquí para juzgar, pero simplemente hay ciclos en la vida.
Me encantó lo que dijo de que ella como que empodera lo que, o sea, sus 12 años de relación. Ella dice, mira, esto es algo que simplemente fue parte de mi vida.
Total.
Y fue parte de mí y no por eso, o sea, no voy a estar despotricando de lo que fueron 12 años de mi vida.
Y justamente antes de sentarla aquí le preguntamos, ¿qué no quieres que te preguntemos? Y dijo, simplemente yo no quiero hablar mal. Yo no quiero tener ninguna connotación negativa de mi relación, de lo que viví, de lo que fui. Y qué bonito que lo mire desde ese punto en donde no haya ningún tipo de odio o rencor o palabras negativas para algo que vivió, para su relación.
Así es. Así que, bueno, si quieren ver show y venganza, no es aquí en este capítulo, pero sí vamos a ver muchas reflexiones.
Ojo, que al final hicimos un Q&A así rapidito, y soltó una bombita. Así que con ustedes, Cristina Pilo.
Tengo que hacer el reportaje.
Tengo que ir al restaurante.
Voy a llegar tarde al estudio.
Tengo que entrevistar a una niñera nueva.
Oye, respira y tómate el café.
Así esté frío.
Juntas aprenderemos a ser More Than Mamis.
Siempre nos preguntan, ¿quién lleva tus redes sociales? ¿Quién se encarga de tus plataformas digitales? Pues la respuesta simplemente es nuestra agencia digital,
Whiplash. Whiplash es la empresa de soluciones digitales número uno para nosotras las mamis, que no tenemos tiempo de estar pensando, oye, ¿quién me va a manejar la página web de mi emprendimiento? ¿Quién me va a manejar las redes sociales? ¿Quién me va a hacer esos videos super cool que se hacen virales? Ustedes les preguntan a Marjorie, que también es mami y les va a entender
muchísimo. Y es podcaster
muchísimo.
También,
y es podcaster, así que les va a entender y responder a las necesidades que su empresa tenga.
Así que contáctenlos a través de Whiplash.
Whiplash.
More Than Mamis es presentado por
Whiplash,
Gravity Studios,
Michi's Wellness,
Otaima Serpa Designs,
Black and White Salón.
Y seguimos con los episodios del mes del amor, de la amistad, del renacer.
Douglas me dice, Douglas es nuestro querido productor aquí de Gravity, me dice que el teléfono, y yo salí regañada, pero bueno, aquí estamos. Bienvenida, Cristina.
Gracias, chicas, por la invitación. Me siento muy feliz de estar aquí con ustedes.
Oye, dijimos que siempre los intros nos quedan bellos, pero justamente hoy nos había quedado tan hermoso y algo pasó, tuvimos que volver a grabar, pero nos va a quedar igual de bonito. Cristina, hemos visto en tus redes sociales el llamado renacer y queremos saber cómo te sientes ahorita.
Me siento bien, me siento tranquila, en paz, presente, que hace mucho tiempo que no me sentía presente en mi vida y la verdad es que eso ha sido maravilloso en esta nueva etapa.
¿Qué significa estar presente?
Bueno, significa estar enfocada en el ahora. Antes vivía mucho como en el futuro, ¿no? Y yo siempre digo que lo leí en algún lugar y me adueñé de esta frase que dice que la ansiedad es exceso de futuro y la depresión es exceso de pasado. Y cuando uno está presente, uno está aquí y ahora. Y si es cierto, pues uno tiene que enfocarse en hacia dónde quiere ir y no olvidarse del pasado, porque eso nos trajo hasta acá, pero estar aquí y disfrutar cada momento que estamos viviendo.
Wow, la ansiedad es exceso de futuro y la depresión es exceso del pasado. Y es verdad. Muchas veces nos sentimos tan abrumados por nuestros pensamientos de qué queremos ser, a dónde queremos llegar, a dónde llegaré, o esto lo hice bien. Yo era, por lo menos para la gente que sobre todo tiene que reinventarse y salir de su zona de confort, por lo menos tuvimos a Erika de la Vega hace poquitos días y nos decía de cómo le costó volver a empezar en otro país o buscar tal vez otro camino, ¿no? Porque muchas veces, bueno, yo en Venezuela hice esto, hice lo otro, era aquello, era esto, y estas etiquetas pues pesan muchísimo cuando nos toca reinventarnos.
Sí, el cambio es, la resistencia al cambio es algo muy real y muy difícil, y no solamente es como yo me resisto, sino como yo creo que la gente va a recibir ese cambio. Yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar en el tema de wellness, yo soy una persona que siempre, o sea, era floja, no hacía ejercicio, comía muy mal, y cuando empecé a trabajar en el wellness yo decía, la gente no me va a creer, ¿cómo me van a creer que yo ahora me voy a ocupar de eso? O sea, era como que no es solamente que la gente a lo mejor no se acepta, sino tú crees que la gente no te va a aceptar.
Bueno, entonces, déjame decirte que yo sí te creí, porque yo compré una guía que tú hiciste hace no sé cuántos años.
Sí, sí.
Para que tú veas que no se cree.
Gracias, gracias por la confianza.
Que a veces uno no se cree a sí mismo y las otras personas.
A sí mismo.
Oye, porque sí, ese creo que fue el primer big change en tu vida, ¿verdad? Sí. Porque yo me acuerdo, yo te conocí, estabas con todo el tema de content creation, con maquillaje, te estabas full dedicada al maquillaje, y de repente esta mujer se puso buenísima. y empezaste todo este journey de wellness. ¿Y qué te llevó ahí? O sea, ¿cuál fue ese punto de quiebre que tú dijiste, ok, me voy a poner buenota?
Bueno, realmente la motivación era literalmente ponerme buenota.
Muy bien.
Ahora te digo que después de muchos años de haber caminado ese camino, estar buena o tener un buen cuerpo, etcétera, es lo de menos. Claro. Sí, por supuesto que chévere y que uno
obvio,
se siente
cómodo. Fue el primer push.
Fue el primer push y lo intenté de muchas maneras. Probé muchas dietas, probé muchas maneras de hacerlo. Encontré algo que me funcionó en un principio, que fue el ayuno. Eso me ayudó a perder ciertas libras, pero luego te estancas.
Claro.
Y realmente lo que me hizo mantenerme en ese camino fue cómo me sentía. O sea, más allá de cómo te ves en el espejo, cómo te sientes es realmente lo que te ayuda a mantenerte ahí. Y por eso es tan importante hacerlo de una manera que te haga sentir bien.
Claro.
No hacerlo de manera restrictiva, porque entonces pasas hambre, te sientes mal, y en lo que pasa el evento, no me quiero poner buena porque voy para la playa, o porque tengo una boda, o porque tengo un evento. Se acaba el evento y regresas a tu vida normal porque te sientes mal, porque tienes hambre, porque te da dolor de cabeza, porque no estás comiendo bien. Claro. Y lo que me hizo mantenerme ahí y seguir buscando era, wow, esto me siento increíble.
¿En qué año fue ese
2017,
comienzo?
2017, creo.
2017. Sí. Y desde 2017, no, porque te has mantenido muy bien y a veces hace falta también ese, porque no solamente hay gente que es por temporada y después otra vez vuelve. Sí, y qué bonito es que puedas mantener este estilo de vida porque hiciste un cambio en tu sistema de decir, así es como me siento bien.
Sí, lo que hice fue agregar cosas a mi rutina. Empecé haciendo ayuno y ya. Luego le agregué el ejercicio de cardio porque yo no sabía hacer ejercicio, entonces voy a correr. Después entonces le agregué ligas. Luego le agregué tomar más agua. Luego le agregué tomar suplementos. Y entonces poco a poco fui sumándole, no sé si han oído hablar, me imagino que sí, el libro de Atomic Habits.
Sí.
Una de las cosas que te dice es que stack habits.
Sí.
Entonces si ya tú haces algo, no es cambiar, es agregar algo nuevo.
No, porque uno a veces cuando quiere un cambio hace mil cosas a la vez. Bueno, entonces de ahora en adelante me voy a parar a las 5 de la mañana y voy a correr 5 millas y me voy a tomar el jugo verde y voy a hacer ayuno de 18 horas y me voy a...
Y me voy a quitar el azúcar.
Y me voy a quitar el azúcar y el gluten. Y uno como que...
Es como el primero de enero.
Ah, claro. Sí.
Es igual el primero de enero. Claro.
De hecho, en estos días estaba viendo un TikTok. Entonces uno decía... En estos días estaba leyendo un artículo, ahorita, no les voy a mentir, fue un TikTok. Era hecho un TikTok de Cheryl Rubio, porque justamente hace poco como que perdió full de peso y estaba hablando de su journey, y decía que el cerebro, que en un estudio de un psicólogo, que decía que el cerebro nada más puede tomar dos cambios de hábitos al mismo tiempo.
Así es.
Una vez que ya cambias esos dos hábitos,
implementa dos más.
Puedes agregar más. Bueno, pero está bueno eso. Y después vino la etapa de Cristina Sexy, porque entonces ya usted estaba sabrosona, entonces la empezamos a ver.
Sí, empecé a ponerme ropa más pequeña, claro, más pegada, uh-huh, empecé a mostrarme un poco más. También yo, cuando era más joven, cuando era chiquita, siempre me gustaba ser como el centro de atención, hice teatro muchos años, y me gustaba mucho estar enfrente de la cámara. Luego, cuando me hice maquilladora, yo como que hice un paso atrás y dije, ok, ya no me toca a mí, claro, ahora estoy aquí para las demás. Uh-huh. Y entonces me hice maquilladora y completamente salí del frente de la cámara, no existían las redes sociales, pero cuando salieron las redes sociales, comencé como posteando mi trabajo únicamente. Claro. Y cuando vino todo este cambio y empecé a compartir mi cambio, y mucho de esto vino durante la pandemia, que pues no había más nada que hacer sino estar en redes sociales.
Y en la casa.
Sí, empecé a mostrar lo que comía, lo que hacía, y me empecé a sentir más cómoda y empecé a darme cuenta que, epa, esto me gusta estar en la cámara, me gusta mostrar lo que hago, y eso se convirtió como en un hábito también, okay, mostrar mi estilo de vida, y ahí fue cuando empecé a estudiar para ser wellness coach, me hice coach de salud integral en el 2020, y pues de ahí ya pues he ido avanzando, evolucionando y aprendiendo un montón de cosas.
¿Sientes que las fotos, bueno, para hacer un contexto corto, tuviste una pareja que era fotógrafo, uh-huh, y que te tomaba muchísimas fotos hermosísimas además, porque creo que se mostraba tu sensualidad y una seguridad también en el momento de las fotos? ¿Sientes que esas fotos validaron y reforzaron? Porque a veces nosotros somos muy crueles con nosotros mismos, ¿no? Y cuando nos tomamos unas fotos de 55,000 fotos, siempre le buscamos un defecto a cómo nos vemos, al rollito que se nos sale, a la celulitis que se nos ve, a que me veo cachetona. Siempre hay algo, porque nosotros somos muy crueles con nosotros mismos, ¿no? Y siempre hay un dicho que dice, tú le tomas una foto a la luna y no es ni la cuarta parte de lo que es en la realidad. Pero sientes que las fotos, el verte, te empoderaron a sentirte como que wow.
Sí, pero realmente lo que para mí hizo la diferencia con mi seguridad no fue tanto hacerme las fotos, sino es conocer a un montón de mujeres que yo consideraba las mujeres más bellas del mundo, y todas tenían exactamente las mismas inseguridades.
Wow.
Independientemente de que fueran más flacas, más gordas, más altas, más bajitas, la más gorda y la más flaca, las dos tenían exactamente la misma inseguridad.
Qué increíble.
Entonces, claro, yo pasé tanto tiempo trabajando con estas modelos o estas chicas que yo decía, no puede ser que no importa cómo te veas, te vas a sentir igual de insegura. Y eso fue lo que me hizo a mí sentir más segura de mí, porque yo dije, bueno, entonces no tiene nada que ver con cómo me veo, tiene que ver con cómo me siento. Y eso fue lo que me ayudó a mí a salir más, un poco más, con ropa más pequeña, en fotos más sensuales, porque dije, bueno, al final no hay un llegadero.
No, y mostrabas también como que, me acuerdo fotos que sí, tengo celulitis y tal, y
like, sí, porque
who cares,
¿no? Yeah, who cares, porque existe y está ahí. Sí. Entonces estamos buscando una perfección que no existe. Y yo trabajaba con modelos fitness con celulitis, que habían ganado competencias, que se veían increíbles, pero claro, cuando te sientas, se te ve la celulitis aquí. Entonces, ¿y tú crees que se me va a ver el rollito? ¿Y tú crees que se me va a ver?
Wow.
Sama, pero, o sea, ¿what?
¿Qué rollito?
¿Qué está pasando aquí?
Y ¿qué recuerdas? ¿Cuál es la anécdota o el caso que tú digas, wow, no puedo creer que esta, sin decir nombre y apellido, pero que este mujerón tenga esta inseguridad, algo que te haya llamado la atención y haya sido un catalizador para tú también concientizar la belleza y lo que sentimos por dentro?
Bueno, yo te voy a contar, más que una inseguridad, una vez tuvimos estuve trabajando con unas amigas, eran mejores amigas. Una era una chica que hacía artes marciales, flaca, super ripped, con sus abdominales fuertes, una tipa espectacular. Y su mejor amiga, que estaba con ella haciéndose fotos, era una gordita. Una gordita con unas super boobs, con barriga, con un super pompis, o sea, una...
Con carnita.
Con mucha carnita. Y la diferencia, yo no pude hacer video porque no me sentía, no las quería hacer sentir incómoda a ellas, pero la flaca, y que estaba en forma y todo, era super insegura. Ay, y este traje de baño no, y esto se me ve por aquí, y esto no sé qué. Y la gordita se gozó ese shoot, y bailó, y el traje de baño era más chiquito. En ningún momento me preguntó si se veía gorda, en ningún momento se sintió incómoda. Todo lo contrario, se gozó mucho su experiencia.
Wow.
Y eso fue para mí no tiene nada que ver con cómo te ves. Todo que ver con cómo te sientes.
Y tú, desde esa experiencia, ¿qué le puedes recomendar? Bueno, muchas de las mujeres que nos siguen acá están en posparto, son mamás, y uno después de tener esos barrigones, pues el cuerpo cambia. ¿Qué tip nos darías para ganar de nuevo esa seguridad? Bueno,
y te han tocado muchas mamás.
Sí. Muchísimas mamás, y realmente es enfocarte
en tu salud. Enfócate en sentirte bien, enfócate, en vez de verte las cosas que no te gustan, vete las cosas que te gustan y enfócate en qué bonitos tienes los ojos, en tu sentido del humor, en cómo tienes la piel, en tus uñas, si tus uñas te gustan, ve, arréglatelas. O sea, ¿por qué tenemos que estar siempre buscando esa pepita que tenemos aquí que no nos molesta? Y te estás enfocando en lo negativo. Y eso es lo que le estás diciendo a tu cerebro. Si tú te enfocas en eso, eso es lo único que vas a ver y eso es lo único que va a ver el resto de la gente. En cambio, si tú te enfocas en sentirte bien, en esas partes de tu cuerpo que sí te gustan, eso es lo que la gente va a ver.
Bueno, por lo menos hay una cosa que es demasiado icónica de ti, es que tienes la ceja así toda tipo Frida.
Me encanta.
Y me estoy fijando que hasta te la maquillas.
Sí.
Y yo, o sea, normalmente uno se quiere quitar todos los pelos y tú te estás marcando y digo, wow. Y uno se acuerda, tú te acuerdas de Frida Kahlo y que piensas la ceja.
Claro.
Y tú te acuerdas de Cristina y coño, es la ceja. Sí. Mamá.
Y eso me, bueno, cuando yo
pero
era chiquita,
pero te queda bellísima.
Gracias. Y cuando era chiquita era un problema para mí, porque realmente yo me las empecé a dejar de sacar hace como maybe un año. O sea, porque yo me saco las cejas y al día siguiente ya tengo pelitos otra vez. Entonces era constantemente sacarme. Y un día dije, ¿qué pasa si no me las saco más? Claro, en el peor de los casos, si no me gusta, me las vuelvo
claro.
a sacar.
Gracias a Dios existe la cera.
Entonces me las decidí y a mí me gusta bastante ser diferente, ¿no? Y enfocarme en esa parte de qué es lo que a la gente no le gusta para demostrarte que ese es tu gancho. Si tienes la nariz grande, eso es un súper gancho.
Claro.
Si tienes, no sé, las orejas grandes y para afuera, utilízalo. Yo conozco una modelo que me cae súper bien, Lexi. No habla español, así que no debe estar viendo esto. Pero ella tiene una oreja súper abierta, así. Y ella se la pasa con una colita aquí arriba y que se le vea su súper oreja. Porque ese es su gancho.
Claro.
Y hay mucha gente que le gusta y eso es lo que te hace diferente. ¿Por qué queremos ser iguales que el resto? ¿Por qué estamos buscando todos vernos iguales?
Estamos acostumbrados, ¿no? A seguir como un patrón de la sociedad, a que lo bonito es esto, a que lo feo es esto, a que lo normal es esto, anormal es aquello, y tratamos como que todos de seguir un patrón.
Sí, no nos gusta
dentro
ser diferentes.
Normal.
Nos gusta. Siempre decimos, no, yo soy única, pero me pinto el pelo como todo el mundo, me saco el pelo, las cejas como todo el mundo, me visto como todo el mundo. ¿Qué tal si más bien nos enfocamos en resaltar esas cosas que nos hacen únicos?
¿Y
entre ellos está la nariz grande, los labios pequeños, las cejas pegadas, todas esas cosas.
¿Y qué te, o sea, siempre fuiste así, como que yo soy diferente, yo tengo este estilo, tengo mi vaina en la nariz, mi CJ, tal, o sea, ¿cómo empezó esta Cristina irreverente?
Siempre he sido un poco irreverente y siempre he sido un poco salida y diferente, pero por supuesto que también con mis inseguridades, por eso,
todas
por supuesto,
tenemos.
Me saqué las cejas por muchos años, pero al mismo tiempo me tatúo y al mismo tiempo me hice piercing, o sea, al final siempre formas parte de una comunidad.
Claro.
¿Sabes?
Y ahorita yo creo que también algo que Chama ha hecho demasiado impacto en nuestras generaciones es el uso de los filtros.
Sí.
O sea, porque ahorita todo el mundo, o sea, bueno, yo hubo una época que yo no me hacía una story sin un filtro. Y me lo quitaba y decía, no, déjame ponerlo. Ya, o sea, hubo un momento en el que yo dije, verga, no puedo seguir haciendo esto porque estoy creando una dismorfia de mi imagen,
sí,
¿sabes?
Y a ti misma.
Sí.
Porque después te ves en el espejo. Yo, no sé, la mayoría de las veces me veo en el celular porque es lo que tengo en la mano.
Claro.
O sea, me tengo que sacar un pelito que me molesta, me veo en el celular. Entonces te empiezas a dar cuenta que te ves más en el celular y más a través de filtros que en el espejo.
No, y que yo creo que aumenta la inseguridad.
Claro.
Porque si tú empiezas a mostrarte con filtros y a creerte que esa que está con filtro eres tú, en el momento en el que quieran hacerte una foto, un video que te encontraron, una foto familiar, un video familiar, tú dices, no me sale así, esa no soy yo.
Además, tú tienes el filtro que te gusta, pero tu amiga se hace una foto selfie contigo y usa otro filtro diferente, entonces no la postees. Y tu amiga, ¿y qué? Pero, rica, nos estamos tomando unas, ¿sabes?
Sí,
no pasa nada.
Yo dejé de usar filtros.
Yo también.
Y es más, ahora me pongo los filtros, me acostumbré tanto. Ojo, si estoy muy estudiada, le pongo el Paris, que es como la salvación, ¿no?
Sí.
Que lo por lo menos
ah,
hace.
No, obvio, Paris sí.
Hace un. Sí, pone la cara más suavecita. Pero ahora cuando veo los filtros, yo a veces veo a amigas que les queda bien los filtros, ¿sabes? Y me bajo el filtro y lo pongo y me lo pongo así y digo, ¡ay, no, horrible!
¿Y con maquillaje te ha pasado de que la gente te dice, no, hazme la nariz más finita o ponme como esta modelo?
Sí, lo que pasa es que yo, el maquillaje que yo hago es bastante natural y la gente ya me conoce por eso.
Okay.
Entonces es como, más bien, muchas chicas me dicen, nadie me maquilla como tú porque me dejas como soy.
Ajá.
Y eso
es súper importante.
Lo valoro muchísimo y he aprendido a... Yo pasé por una crisis de cuando las redes sociales y el maquillaje se hizo súper famoso de tratar de hacer ese maquillaje tan pesado y tan...
Cultura Kardashian.
Cultura
sí,
Kardashian.
Literal.
Y sufría mucho porque yo me lo ponía y yo tengo rasgos fuertes, entonces me veía más vieja
claro.
y no me quedaba bien. Y yo decía, no lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien. Y quizás por eso nunca logré ser trendy en redes sociales por el maquillaje, porque yo misma no me gustaba, entonces no lo posteaba. Fue cuando cambié y empecé a compartir otro tipo de contenido. Tú encuentras tu nicho, tú encuentras lo que te funciona, claro, que realmente puede funcionar.
A mí lo que me enganchó fue todo lo del wellness, obvio.
y sobre bueno, todo a no perder tu esencia, claro, porque uno puede estar en un entorno, tener nuevas amistades, mudarse de país, pero qué importante es no perder nuestra esencia, uh-huh, recordar siempre quiénes somos a pesar de las modas, de que los estilos cambien, de los patrones, pues también saber que es quiénes somos nosotros, ¿no? Y no tener que cambiar por el propósito de otros.
Así mismo.
En More Than Mamis les tenemos un reto a Natalie Méndez, y es que nos consiga 3 pares de zapatos en 30 segundos para cada uno de nuestros estilos. Fashion y
sport.
¿Estás lista?
Uh-huh. Anto sport y Michi's fashion.
3, 2, 1. ¡Vamos!
Si te gusta estar cómoda y a la moda como Anto, puedes encontrar botas, sneakers, flats y estos bodies que están hermosos. Y si eres de las que les encantan los zapatos altos como a mí, puedes encontrar tacones altos, plataformas, espardillas y más. Encuentra el calzado o accesorio que más se adapte a ti en su tienda física en Doral, en su showroom en Kendall o para envíos internacionales por su página web bynataliemendez.com. Utiliza nuestro código de descuento MoreThanMamis10.
Chicas, creo que lo logré. ¿Ustedes qué piensan?
Una de las decisiones más importantes a nivel familiar es el seguro, estar asegurado. Tener un seguro que no desajuste nuestro presupuesto.
Por eso recomendamos a Edurango Insurance, el CIMAR. Ella se encarga de conseguirte el seguro que se ajuste a tu presupuesto y a las necesidades de tu familia.
Además, están en muchos estados del territorio de los Estados Unidos, así que usted solamente contacte, llame o puede ingresar a edurangoinsurance.com. En Instagram también las buscan como Edurango Insurance y ahí les dan las mejores opciones para que tú y tu familia estén asegurados.
Hola mis More Than Mamis, estamos en Miami Dentist For You y les vamos a contar por qué venir a Miami Dentist For You es una experiencia que no sabíamos que necesitábamos hasta hoy.
Así es, siempre pensamos en que ir al dentista es una diligencia más, pero la verdad es que en Miami Dentist For You venir es un placer. La clínica es tan linda que literal parece un spa. El doctor Javier Andrade y todo su staff te hacen sentir como en casa. Además, que mientras te atienden, puedes ver televisión o tu podcast favorito, o sea, More Than Mamis, ya que tienen pantallas en el techo y audífonos disponibles para ti. También tienen promociones especiales para todas las mamás que nos escuchan, así que puedes venir a realizarte tus limpiezas periódicas, blanqueamiento, diseño de sonrisa, implantes dentales, ortodoncia, extracción de cordales y más. Ahora sí, no tienes excusa, cuida de tu sonrisa con Miami Dentist For You. Haz tu consulta llamando al 305-220-1866 y síguelos en Instagram @MiamiDentistForYou.
Mira, y hablando de cambiar, estamos en el mes del amor y obviamente todos sabemos que estás en una etapa de tu vida, terminaste una relación del que todo era pública, que todos conocíamos. ¿Cómo fue tomar esa decisión de separarte?
Bueno, fue una decisión que para muchos tomó por sorpresa, incluyéndome, pero he aprendido que uno se prepara para las decisiones antes de tomarlas. Yo pasé todo el año pasado sin saberlo, preparándome para ese momento, y en el momento en que mi cerebro hizo clic, en ese momento decidí que era el tiempo. Y cuando empecé a hacer terapia y empecé a estudiarme y a ver qué era lo que había sucedido, me di cuenta que sin saberlo yo estuve preparándome para ese momento durante todo el año.
Es verdad, uno a veces como que guarda el duelo mucho antes.
Uh-huh. Empieza el duelo
y entonces
antes.
La gente dice, ay, esta gente, o sea, superó esa ruptura rapidito. Y no es que no, es que uno la venía viviendo hace tiempo.
Así mismo.
¿Cuánto tiempo duraste la relación?
12 años.
¿12 años?
Sí.
¡Wow! Muchísimo, uh-huh. Cristina. O sea, es mucho tiempo.
Sí, sí.
Y es duro porque Michelle nombra la palabra duelo, uh-huh. Pero es complicado tomar una decisión cuando tiene 12 años con la misma persona.
Sí. Y negocios juntos, eso. O sea, yo por lo menos yo lo pensé, porque yo tengo negocio con mi marido. Yo cuando vi la vaina, yo dije, verga, ¿y qué pasa? ¿Qué uno hace con eso?
Lo único que te puedo decir en ese caso es que se puede.
todo se puede.
Todo se puede hablar.
Todo se puede, todo se... Hay otras personas que ya lo han hecho.
No, es verdad. O sea, uno con tres peroles, esta gente multimillonaria con no sé cuántas cosas, ¿no?
Todo se puede y no es una razón para no hacerlo.
Claro.
Solamente es más complicado, algunas cosas es más difícil, otras cosas es más sencilla, pero no es una razón para quedarte solamente porque tengas muchas cosas juntos.
Y el tema de la identidad, porque eso debe ser duro y lo hemos hablado aquí en otras ocasiones, que cuando por lo menos uno se separa, se divorcia, lo que sea, uno deja de ser la pareja de, la esposa de, la novia de. ¿Cómo uno asume ese cambio de identidad, que uno no es la de, sino que uno es, y uno siempre como que hay que embrace esa, hay que abrazar esa persona que somos sin ser la esposa de fulanito, o a nosotras las mamás nos pasa,
la mamá
de fulanito, y cuando llega el niñito, el niño, y se va al colegio, a la universidad,
sí.
Tú dejas de ser la mamá de quién, sí. Cuando no tienes a nadie a quien cuidar.
Sí, y es interesante que digas eso, porque eso es algo que yo tengo muchos años en mi vida viviendo, porque yo fui la hija de... La hermana de mi hermano es un tipo muy inteligente, además estamos muy cerca en edad, y era un súper estudiante en el colegio, entonces todos los profesores llegaban y juraban que yo iba a ser tan buena estudiante como él, y era una decepción. Entonces yo estoy acostumbrada a siempre haber sido la hija, la esposa, la novia, la de alguien. Y desde hace mucho tiempo, mucho antes de mi separación, yo vengo trabajando en ser Cristina Pilo. En encontrarme a mí misma y encontrar esa identidad, y de nuevo irme preparando para algo que no sabía que estaba preparando y crear esa identidad, y de hecho si vas en mis redes en algún momento vas a encontrar eso de estoy trabajando en ser Cristina Pilo mucho antes de este cambio de identidad.
¿Y qué te hizo como que darte cuenta de eso, de que tengo que trabajar en mi identidad propia?
Sí, era, o sea, es que no puedo pinpoint una sola cosa, eran como muchas cosas que estaban sucediendo, claro. Todo vino también con cuando empecé a dedicar al wellness, y es dedicarme a mí, a hacer esas cosas que yo me disfrutaba, empecé a hacer journaling, empecé a pintar, empecé a cambiar la manera en que me vestía, las cosas que hacía, las amigas con las que estaba hanging out, a cuidar mi cuerpo, y a cuidar mi cuerpo de forma holística, digamos. Y eso me empezó a darme cuenta de que habían cosas que yo quería hacer para mí y que, bueno, que mi trabajo era una cosa, pero yo era otra. Y entonces empecé a separar, digamos, mi trabajo de mi vida personal y por
eso
ahí...
Eso cuesta. Eso. Claro. Sí. Eso a mí me cuesta full. Separar el trabajo de quién soy, porque por lo menos yo con Michis, ahorita estoy teniendo una crisis de identidad heavy, porque... ¿Cuándo sale esto? Esto sale la semana que viene. No, sí, lo puedo decir. Michi está cambiando su identidad, su todo, el nombre, todo. Ahorita está cerrado el restaurante, estamos remodelando y va a cambiar un poquito, va a mantener la misma esencia, pero va a evolucionar con un nuevo nombre, que eso sí todavía no se lo voy a decir. Pero chava, tú no sabes a mí lo que me costó tomar esa decisión, claro. Porque yo estaba con el ego, pero es mi nombre, pero lo he trabajado por 7 años,
claro.
Y todo el mundo me dice, Michi, la de Michi, y vaina, entonces era como que me costó un mundo, pero era una decisión que tomé porque quiero franquiciar mi concepto,
claro.
Y para los americanos, decir, yo les decía Michi, y ay, como... can you spell it please? Is with E? Is with Y? Is with T? You know, M-I-C-H-I-S. Y entonces...
Bueno, estás viviendo un duelo.
Estoy viviendo...
Claro.
Pero tú sabes que cuando... Yo estaba... O sea, casi que cortándome las venas. Cuando yo, de repente... Esto empezó ayer, la remodelación. Cuando yo entro al restaurante y veo esa energía moviéndose, chama. Esas paredes, quitándole los wallpapers viejos, el techo que lo estamos cambiando. Bueno, yo... Me entró una energía tan rica. Yo dije, wow, qué rico es mover la energía y qué rico es evolucionar.
Y lo más difícil es tomar la decisión. Yo siempre le digo a la gente, lo más difícil es tomar la decisión, después vas en bajada.
Sí.
O sea, después de que tú tomas la decisión, que no te voy a decir que es muy difícil.
Se dice fácil, pero ajá.
Pero claro, pero es ese primer paso, es esa primera de, ok, lo voy a hacer, pum. Una vez que tú haces eso, es tan difícil y es tan desgarrador que lo demás es easy.
Sí. ¿Sientes que en parte de tu relación, aquí hablando del amor y de también lo que influye en nuestras parejas, en nosotras, muchas cosas positivas, muchas cosas negativas, porque al final son 12 años en tu caso, todas hemos tenido relaciones muy largas, ¿no? ¿Sientes que dentro de las relaciones o de la tuya en particular, cuando uno lo da tanto, uno se pierde a sí mismo?
Puede suceder. Yo no considero que yo me haya perdido. Yo estuve explorando un montón de cosas maravillosas que me llevaron a quien soy el día de hoy. Hay mucha gente que me dijo en su momento, no, es que te perdiste, es que esa no eras tú. No, esa era yo. Esa era yo.
La yo del momento.
Esa era la yo del momento y yo me lo disfruté por su momento y fui quien fui y ahora cambié. Que eso es lo que la gente a veces le cuesta creer. Yo cambié.
Es que vi un,
entonces no se trata de...
Que sacar, que pusiste un screenshot de alguien que te dijo como que, ah, ya no me gusta tu cuenta, algo así, que ya no me gusta lo que compartes. Como que...
Está bien.
Sí, cambié. Sí,
está bien
y, cuando, y cuando yo lo anuncié, yo les dije, véanme cambiar, voy a cambiar. Yo, hay muchas cosas que no hacía, que no creía y que me estoy cuestionando absolutamente todo, mi color favorita, la música que me gusta, la cosa que me gusta comer. Y estoy cambiando, y eso está bien. No es que antes era una persona falsa, no, era esa persona. Y lo viví hasta que dije, esto ya no es lo que quiero ser, ahora quiero ser esta otra cosa. Entonces, darse permiso a cambiar es valioso y es importante y además es necesario.
¿Qué aprendió Cristina Pierre del Amor?
Que cambiar es importante, que todo es válido, que tienes que saber hacia dónde vas. Yo tenía una frase con la que viví por mucho tiempo, que era así a todo, porque yo quería vivirlo todo. Yo tenía esa idea de cuando me muera o cuando esté en mi lecho de muerte, quiero decir que lo hice todo. Y ahora me di cuenta que decir que no es muy valioso, que es importante saber hacia dónde vas, porque no le puedes decir que sí a todo lo que se te presenta. Tienes que aprender a decir que no, y eso no está mal.
¿Decías
eso está...
que sí por ti o por los demás?
Las dos cosas. Decía que sí porque no me quería perder de nada.
FOMO.
Sí. O sea, ¿qué pasa si me invitan a una fiesta y digo que no y después hay una fiesta, fiesta buenísima? ¿Qué pasa si digo que sí a esta aventura y o digo que no y no la puedo vivir? No. A veces no porque me quiero quedar en mi casa estudiando. Eso también es válido. Pero si tú no sabes hacia dónde vas o qué es lo que quieres, es muy fácil decirle que sí a todo. Porque ¿cuál es la alternativa? No sé cuál es la alternativa. Entonces... tener mis metas claras y qué es lo que quiero hacer es lo que me ayuda ahora a decir un no con fundamento y un sí con fundamento.
Qué bonito. Es como ponerle, nosotros estuvimos aquí a Stephanie, que tiene un curso de límites. Y yo he aprendido mucho con su curso porque qué importante también aprender a decir que no, a saber que no es para generarle dolor a otras personas, pero que primero uno tiene que pensar en sí mismo. Y no, si esa decisión no te gusta a ti, te hiere a ti, es más importante que si hiere o no le gusta a los demás.
Así mismo.
Chama, el otro día me pasó. Era fin de semana y una amiga quería que la visitara, que no sé qué, que vamos a vernos, qué tal. Y yo le había dicho que sí. Yo en verdad, yo amo con locura y pasión a esta amiga, pero de verdad como que no quería, estaba lloviendo, era como que mi día de descanso, quería estar con los niñitos. Y yo así como que, chama, me costó un mundo. Pero de repente le dije, ay amiga, no voy a ir, perdón, es que está lloviendo y los niños están jugando, está muy cuchi y quiero quedarme con ellos.
Claro.
Claro, listo, soltaste.
Pero tú sabes, a mí eso antes yo no podía. Es más, estuve a punto de contra mi voluntad,
ir.
Y eso es algo que yo he hablado mucho con mi psicóloga, porque ella me dice, Michelle, es que tú te tienes que ser fiel a ti misma. De nada te sirve serle fiel a los demás si no te eres fiel a ti. Si tú no te sientes con las ganas de hacer algo, esto aplica desde salir con tu amiga o no, de hacer un negocio o no, tener esa persona al lado o no. Y cuando ella me dijo esa frase de serte fiel a ti misma, chava, yo dije, ¿cuántas veces nos hemos sido infieles a nosotras mismas?
Bueno, pero también está en la contraparte, ¿no? Que a veces quedarte en la casa encerrado por flojera. Entonces, yo estoy ahorita trabajando un poco la disciplina versus la flexibilidad.
Total.
Porque entonces hay que hacer ejercicio todos los días.
No, claro.
Pero entonces, ¿cuándo es flojera? Y cuándo es realmente necesito el descanso. Identificar esas cosas también es importante, ese problema. Porque entonces, ponte que te pase eso, entonces nunca sales con tus amigas, entonces tampoco tienes amigas. Entonces,
no, yo salgo mucho.
Claro,
no,
bueno,
tengo que cerrar.
Pero bueno, es un poquito eso de encontrar ese balance entre serte fiel a ti misma
100%.
Y identificar cuándo hay que hacer ese esfuerzo, pero el esfuerzo por tus hijos, el esfuerzo por tus amigas, el esfuerzo por ti misma. Entonces, bueno, es...
Chama, es complicado.
Es muy complicado.
Ser mujer es complicado, ser adulto es complicado.
ser adulto es horrible.
A mí me da mucha curiosidad cómo funciona el tema de las redes, porque hay gente, por lo menos yo he sido muy abierta con mi maternidad. Yo tengo uno de mis hijos que tiene una condición específica de salud, y chama, a mí a veces me choca un poquito porque hay gente que me pregunta... vainas como que, ay, todavía sigue con el tubo, ay, pero yo pensé que ya se lo habían quitado, pero no sé qué. Y entonces, uh-huh, por una parte digo, me echo el látigo y digo, coño, esto es culpa mía por decir esta vaina, uh-huh, ¿sabes? Pero por otra digo, coño, ¿dónde está el kindness de las personas? Porque por más que yo pueda decir, uh-huh, si mi hijo tiene tal cosa, obviamente, uh-huh, no me interesa estar recibiendo a cada rato preguntas médicas, ¿sabes? Claro. O sea, yo te cuento hasta donde me parece, claro, pertinente. Pero cuando siempre te meten como el dedito en la llaga, chama, es muy arrecho.
Sí, la gente pregunta cosas muy impertinentes y muy privadas que tú dices, bueno, pero ya va. Pero cada quien, o sea, el sentido común no existe. No. El sentido común no existe porque todos fuimos, claro, criados por personas diferentes, en lugares diferentes, en condiciones completamente diferentes. Entonces, lo que para mí es normal, claro, y yo te veo y digo, ah, ella lo está contando, entonces ella está abierta a que yo le pregunte, para ella es, ni se te ocurra preguntarle porque ya es suficiente con lo que está contando. Sí. Entonces, si nos siguen cientos de miles de personas, obviamente hay cientos de miles de opiniones.
Claro, y al final no. Cada quien decide cómo portarse, nosotros no podemos decir, tú no deberías decir eso al final. Esto es lo que da las redes.
Sí, yo,
¿no?,
siempre le digo a la gente, ustedes pueden tener su opinión, incluso pueden darme su opinión, pero no esperen que yo les responda, claro, o todas sus cosas, o que yo esté de acuerdo, opinión, o que no me moleste.
Porque ¿cuál es el comentario que tú digas? Se pasó. O que te haya afectado, que te retumbe en la cabeza, que tú digas, o sea, ¿por qué la gente es así?
La gente quiere saber los detalles de mi separación, pero de las cosas hasta, o sea, me han preguntado por mis finanzas.
Mm. ¿Qué, wow, qué innecesario?
¿Cómo se separaron las finanzas? Y que, o sea, uno le respondí, ¿quieres que te pase los estados de cuenta? O sea,
¿quieres hablar con mi abogado?
O sea, la gente cree que porque como la gente lo vio por fuera y piensa que todo fue muy rápido, mm, el hecho de que haya habido una separación física no quiere decir que la separación sea la separación rápido, financiera, la separación de negocios, o sea, rápida, eso toma tiempo. Entonces me hacen preguntas que ni yo misma les puedo contestar.
Claro, a veces uno no sabe, a veces te preguntan cosas que uno mismo tiene la respuesta. A mí me han dicho, ¿cuándo le quitan el tubo gástrico a Eric? Y yo dije, me encantaría saberlo. Sí. De verdad, o sea.
Y otra cosa que, sí, que me ha afectado mucho es que la gente... O sea, yo cuido mucho mi espacio, okay, cuido mi casa, cuido lo que me pongo, cuido lo que veo, yo muteo a todo el mundo que no me aporta, que a lo mejor no te puedo dejar de seguir por razones de trabajo, pero si tu contenido me hace sentir incómoda, mute.
Instagram, lo mejor que lo has mejor hecho es poner, sí, la opción de mute.
Es lo máximo, pero sí, entonces la gente te manda mensajes.
Yo tengo
mensajes,
muteado un poco de gente ahí que ya no me cae bien. Sí.
Pero entonces la gente viene y te manda DMs preguntándote cosas, mm-hmm, entonces es como... Quiero apoyarte, qué chévere que te apoyas mi proyecto y que estás aquí, pero qué fastidio que estoy tratando de vivir una vida en paz y tengo, claro, a la gente constantemente recordándome cosas que...
Pero tú sabes que la gente, chama, yo creo que hay tantas cosas en el mundo pasando que hay un momento en el que eso va a dejar de ser morbo.
Claro.
Eso va a dejar de ser morbo.
Y ha dejado muchísimo. Uh-huh. O sea, ahorita hoy lancé un Q&A y la gente ya casi no pregunta por eso. Siempre sale alguno que por aquí y, sí, por allá. Pero sí va poco a poco, bueno, mermando
nosotros,
y...
Bueno, nosotros tuvimos una separación. éramos antes tres hosts, uh-huh, y una de ellas se fue y seguimos siendo amigas y todo bien. Pero yo no sé por qué el tema de cuando uno se separa, chama, el morbo es todavía... En los episodios a veces nos preguntan y nosotros como que, dude, ya pasó casi un año.
Sí, súper.
Sí, pasa y la gente está pendiente...
No, de una historia, de un chisme.
Seguir y todo eso. Entonces,
¿hasta que dejaste de seguir?
Sí, sí, nosotros trabajábamos con alguien hace mucho tiempo y, bueno, esto fue hace muchos años y dejó de trabajar con nosotros y nos dejó de seguir y la gente se dio cuenta antes que yo. O sea, yo me enteré de eso porque me escribieron y que porque se dejaron de seguir y yo, ¿y qué?
No, yo no estoy, yo nunca estoy viendo.
Ajá, tiempo. La pregunta incómoda. ¿Cristina se sigue con su expareja?
Sí, claro.
Ah, sí,
bueno,
se
igual,
siguen en Instagram.
Público, ¿no lo puede ver?
Sí, lo
bueno,
puede
no
ver sé, y no nos sé seguimos.
Yo no estoy chismosa, yo pregunto la fuente directamente.
O sea, nosotros, hay una separación física y no, ahorita no estamos, tratamos de no hablar si no es necesario, no, de las cosas que hay que
pero
hablar
hay
y todo
cosas
eso.
Que imagino que sí.
Pero hay que sanar. Totalmente. Hay que sanar. Yo estoy en terapia, yo estoy protegiendo mi espacio. Espacio, me he alejado de muchísimas cosas, no porque haya odio, no porque haya rencor, sino porque yo necesito crear una nueva vida. Después de 12 años, yo necesito crear una nueva rutina, yo necesito crear nuevos pensamientos, que tanto de mí era influenciado por mi vida anterior y claro, que tanto claro, de mí ahora es nuevo. Y para eso yo necesito estar en un espacio libre.
Yo te quiero preguntar una cosa que creo que va a ser demasiado valiosa. Tips para uno empezar después de una ruptura, volver a empezar.
Enfocarte en las cosas que puedes controlar y okay, dejar ir las cosas que no puedes controlar.
Okay.
Entonces, ¿cuáles son esas cosas que te dan paz? Okay. A mí, en mi caso, hacer ejercicio, cocinar, pintar y escribir.
Me encanta.
Eso era en lo que yo me enfocaba todos los días.
Las plantas.
Sí, las plantas se me empezaron a morir. Entonces dejé las plantas. Claro, pero entonces las dejé porque no las podía controlar. Ya otra vez, ya tengo 4 plantas, están bonitas. Pero traté de tener plantas pensando que eso me iba a dar paz y de repente se me empezaron a morir.
Y
porque
estrés,
claro. Estoy en un apartamento, no sé manejar la luz, no sé cómo funciona. Sí. Entonces dije, no, plantas, no es el momento de tener plantas. Uh-huh. Entonces me enfoqué en lo que podía hacer. Uh-huh. Me enfoqué en crear nuevas amistades, en crear nuevos espacios para mí, en probar cosas nuevas. Uh-huh. Que de hecho tuve una crítica de alguien que me dijo, porque mi pareja, él es triatleta, él corre, monta bicicleta, hace yoga y nada. Y entonces empecé a hacer yoga con él y nos compramos una bicicleta y montó bicicleta y alguien me criticó. Ah, y ahora entonces te estás metiendo en la vida de él. Y yo decía, pero estoy probando cosas nuevas, ¿cómo no voy a aceptar que la persona que esté a mi lado me influencie
de manera
y me
positiva?
Diga cosas
bien,
y vos le influencias a esa persona. Claro.
Y además que no, es una influencia además, positiva.
Y además, probar.
Mi esposo ahora es podcaster. Ajá. O sea, hello.
Sí. Claro, y de eso se trata.
Lo obligaste, Michelle.
De finanzas a hacer podcaster, coño.
Claro.
Que hemos hecho la influencia, sí, pero es que es normal. Sí. Las parejas se complementan y uno agarra lo bueno del uno y el otro, una vez se agarra las cosas malas también.
Claro, también.
Pero bueno, eso es un trabajito que uno poco a poco va haciendo. Vamos a hacer.
Cristina,
unas...
decías que has ido sanando antes de las preguntitas. ¿Sientes que sigues sanando?
Y me falta mucho. Estoy haciendo terapia y estoy descubriendo muchas cosas que no son ni siquiera de mi relación anterior, son de mi infancia. Y creo que es un camino que nunca se acaba.
Me encanta eso de traumas de infancia. Eso hemos hablado aquí algunas veces, no sé si te lo has hecho, las constelaciones familiares. Uh-huh. Yo, después de que estuvo Isa, la de comienzo el lunes, que ella habló que se lo hizo, y yo dije, o sea, tanta gente lo había dicho, y dije, coño, lo voy a hacer. Eso es un trip, ¿ok?
Sí.
Yo me quedé como...
¿Tú lo has hecho?
No, yo tampoco. Pero
Michelle salió asustada.
Yo salí, es fuerte, o sea, todas estas cosas que nosotros hablamos, y aquí en esta mesa, obviamente a uno lo influencian también.
Claro.
O sea, vino aquí a Stephanie hablando de los límites, las dos estamos de acuerdo.
No, porque además soy más consciente.
Exacto.
O sea, qué bonito que hayan espacios como los podcasts hoy en día, uh-huh, como esta oportunidad de explorar, de concientizar muchas cosas de nuestra vida y de tener herramientas. Uh-huh. Y cada persona que se sienta aquí como tú el día de hoy nos da unas herramientas súper valiosas.
Yo estoy súper empowered aquí porque yo digo, qué arrecho. Yo por lo menos llevo 8 años con mi esposo. Y nada más el pensar en eso de que, coño, si en algún momento, porque las cosas pasan, tú no, nada está escrito. Y yo dije que qué bonito tener una imagen de que, verga, uno tiene que hacer show, no tiene que hacer drama, uno puede ser feliz. Mira, ella todavía tiene su pareja que hace yoga, que maneja bicicleta, está feliz. Porque la gente la quería ver llorando.
Sí, eso es lo que quiere ver la gente.
La gente me quiere ver llorando y no, o sea, claro que lloré, claro que sufrí, todavía estoy en duelo y tengo muchas cosas que estoy sanando,
claro.
Pero desde el amor, aquí no hay venganza, la gente espera que haya una guerra entre nosotros y que nos insultemos, eso no existe, yo, esto es una frase muy cursi, pero es que no existe odio en mi corazón,
amo,
yo no tengo nada que vengarme, no tengo nada que, yo estoy sanando mis heridas que fueron generadas por un momento de vida.
Qué bonito.
Vamos a cerrar con nuestras preguntitas.
Nuestras preguntas. Ay, unas incómodas, hizo... otras más cómodas.
Son
cortitas.
Una palabra. Okay. Esta la hizo nuestra productora Sarita. ¿Cuál es tu lema de vida?
No fallas hasta que dejas de intentarlo.
¿Mayor miedo?
Ir presa.
Creo que me da
mucho miedo a eso.
Yo creo que es la muerte, ¿verdad?
No, pero es que la muerte ya te moriste y ya. Ir presa es como estar muerto en vida.
Ay,
pues,
no,
porque
la libre,
lo que puede pasar
verdad,
allá adentro es
cualidad. ¿Qué más te gusta en un hombre o en una mujer?
La capacidad de evolucionar.
¿Monogamia o poligamia?
Monogamia.
¿Qué te regresa a tu centro?
Pintar.
¿Cuál ha sido tu mayor reto?
Cambiar.
¿Y principal rasgo de tu carácter?
Capacidad de análisis.
Ah, wow. Mira tú, no veas, Cristina, la chama está ahí, tú la ves ahí pintando relajada, pero eso te está analizando.
Estoy analizándolo todo, siempre, sí.
Bueno, Cris, vamos a seguir la conversación unos minuticos más en Patreon. Ustedes se pueden suscribir a nuestro Patreon pagando $5 al mes para apoyarnos y que More Than Mamis siga existiendo. Muchos más capítulos.
Las preguntas incómodas siguen en nuestro Patreon.
No, que tiene que me voy.
Que ya es hora de ir.
Se quedan sola en su Patreon, muchachos. No, de verdad que gracias por aceptar la invitación. Sé que a veces... cuando uno está en momentos así en los que, bueno, tal vez hay preguntas incómodas, uno se puede sentir vulnerable, pero gracias por aceptar la invitación porque sé que va a ayudar a muchas, muchas mujeres de nuestra comunidad.
Y de eso se trata, de compartir nuestras dificultades para ayudar al resto de la gente.
Además, tienes una energía muy linda.
Gracias.
Déjame
decir. Amamos, es verdad. Uno aquí la gente, uno la siente, ¿verdad? Como sí. Uno no habla tanto que al final...
Tienes una energía súper linda y me encanta lo que irradias en redes sociales. Además, tu piel. Una piel bellísima.
Gracias. Piel
bellísima, bueno, seguimos en Patreon con Cristina Pilo.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
La vida está llena de comienzos, día tras día, y en este espacio aprenderemos a amar, abrazar y observar cada uno de esos inicios. Justamente ahí está la magia de la vida, comenzar cuantas veces sea necesario por y para ti. Yo soy Isa Guzmán y quiero darte la bienvenida a un lugar donde de una vez comenzarás el lunes, en Comienzo el Lunes Podcast. Comienzo el Lunes está disponible en tu plataforma de podcast favorita.